Muy buenas tardes, estamos en Terapia Chilensis, es día viernes, me acompaña Sofía García Huidoro y Arturo Fontén. ¿Cómo se encuentran?
Muy bien.
¿Cómo está Arturo?
Bien, muy bien, gracias.
Como todos los viernes traemos películas, libros, exposiciones y una serie de panoramas que ustedes podrán ver si se acogen a ello, entendiendo por panoramas cuestiones absolutamente inmóviles casi. Yo quiero comentarles que hay una muestra en la calle, en el barrio de Las Tarrias, para decirlo de alguna forma, porque está ubicada ahí, del artista visual Aune Ainson, un artista estonia que vive hace 10 años, algo así, en Chile, conocida por su trabajo con la fotografía Polaroid, conocido por sus collages. Y esta vez va a mostrar una gran, podríamos decir, pequeña retrospectiva de lo que es su obra plástica, de sus dibujos, de sus óleos, lo cual son bastante impresionantes. Para ir a ver esta exposición hay que remitirse a un departamento precioso que queda en la calle Rosal.
¿Pero hay que coordinar visita?
No, se puede ir.
Ok, se toca el timbre, ¿no?
Por Mercedes-Benz esto, así que se toca el timbre, ¿no?
O la bocina.
O la bocina, claro. Se pueden apreciar que el montaje es muy cinematográfico, al menos así está concebido, o sea, uno se mueve por el lugar y tiene la sensación de estar en una película en la que hay close-up a la intimidad de la pintora. Hay erotismo, hay grabados, o sea, dibujos abstractos, hay pinturas con colores muy pop, muy alucinantes, y otras oscuras, que hacen un poco alusión a la música Joy Division, diría yo. Me gustó mucho la exposición, se llama Otra, el trabajo con los papeles es maravilloso, la soltura para dibujar también es digna de destacarse, y recomiendo de todas maneras que la vayan a ver. Considero que ir al barrio, conocer el departamento, ver lo que hace una artista, llamémoslo así, en una antología, podríamos decir, de su obra, es bastante interesante, entretenido. Además,
¿qué dice que es una antología? Porque recorre
su obra en un periodo largo de tiempo.
Yeah.
Por eso me refiero a antología, no a retrospectiva, que sería mucho más grande. Y además no contiene la parte fotográfica que hace poco estuvo expuesta en la Galería Animal. Vale la pena conocer a Aune Ainson, su obra, su multiplicidad, su delirio. Es una artista que se ha ido integrando al medio chileno viniendo de afuera, de una manera lateral, marginal, pero con una marca, sin duda, una marca singular. Yo le había comentado antes.
Sí.
Le había comentado las Polaroid. Sí.
Claro, y está en este libro también sobre la fotografía.
Sí, está entrevistada en el libro que hizo Revelaciones.
Revelaciones.
Que me tocó publicar en edición UDP, que es un conjunto de entrevistas, fotógrafas, está ahí. No, es una persona que cada vez cobra mayor fuerza su obra y sin hacer ruido, sin tener un discurso particularmente fácil de definir, es muy visual, en el sentido de que por la vista entra y se te arma en la cabeza. Por cierto, hay ideas, hay conceptos, pero no hay que tragarse, llamémoslo así, ninguna perorata.
Un prólogo
no.
de sesudo. No.
Por eso invito a ver esta muestra, porque aparte de ser un paseo por un barrio y ver el departamento, es peculiar cómo se llamémoslo así, la diferencia entre cómo se ven las cosas entre una casa que una galería. Eso, ese cambio de ambiente es algo que yo creo que a veces gana la pintura.
¿Te parece más cálido?
Siempre me ha parecido interesante. Siempre me ha parecido interesante esto de apropiarse del lugar y exponer ahí. Las galerías tienen algo que también es valioso, pero algo repetitivo para los que vamos a verla. En esto hay una improvisación y además se hace mucho tiempo. Como les digo, visiten a la exposición Otra de Aune Ainson en Rosal 377. Déjense dar una vuelta por el lugar, lo van a pasar bien. Sofía, tú has estado viendo de manera desenfrenada cine. Eso me han contado las malas voces. Se te ve corriendo por las salas de Santiago.
No, la verdad, con mucha alegría después de transcurrir un tiempo de volver a la sala de cine y además a ver películas que hacen honor a la categoría, películas, aunque suene redundante, películas cinematográficas. Vi Los Colonos, es este estreno de esta semana, una película chilena que además ha tenido un largo recorrido por festivales, estuvo en Cannes y ha estado premiada en muchas otras instancias. Esta especie de western que se sitúa en 1901, comienzos del siglo XX, en el extremo sur de Chile, cuando el estanciero José Menéndez, están ahí, se usan toda semejanza con la vida real, le encarga a un teniente británico que por alguna razón cayó por estas tierras, que junto también con un gringo que ha hecho trabajos previos en México, abran el camino para que las ovejas puedan llegar a puerto. Pero abrir el camino es básicamente deshacerse de muchos de los habitantes de la zona, que son los Selnam, los Onas, o como se le llame a este pueblo originario. Y lo que sucedió ahí, lo que muestra la película, es un verdadero exterminio. Entonces, este western, que tiene toda la estética del género, a mí me gustó mucho como esas tomas donde se ven los caballos y sus cabalgantes pequeños y luego como si
bonanza,
como si el indio en el esquema de las películas estadounidenses lo estuviese mirando a larga vista o viceversa, se acerca a la cámara, tiene todo ese lenguaje.
El bueno, el malo y el feo.
Absolutamente.
Y luego va a aparecer este personaje Popper, ¿no?
¿Ah?
¿Aparece este personaje Popper?
No. ¿Cómo? ¿Cuál?
Porque él fue en la realidad, fue el jefe contratado para hacer la matanza.
Ah, ya, sí, entonces sí.
Seguro que aparece.
Seguro. Y bueno, ya hay un tercer personaje que lo acompaña, que es segundo y que es un mestizo, es mitad chilote, es un chileno, le dicen el chileno, de hecho. Entonces ahí está todo el tiempo la discusión, mira, este nos va a traicionar en cualquier momento, porque claramente va a sentir que es más cercano a quienes habitan esta tierra que a nosotros. No hay, por así decirlo, tanta acción. Sí hay una escena que es bien brutal, donde sí se puede ver, digamos, lo que se le ha encomendado a estos hombres, pero el ambiente de la película, las conversaciones al final del día en torno al fuego, todo así, en ese sentido el registro es muy fiel al western. La fotografía, la cinematografía es impresionante, maravillosa. O sea, hubo varios momentos de la película que yo me quedé así como en el suspiro.
Por la belleza.
Por la belleza. Hay los paisajes, esta Patagonia con unos manchones rojos, luego también las zonas más, mucha niebla, hay en particular la parte donde hay más disparos, el fuego de la pólvora con la niebla, todo eso está de manera muy, muy magistral llevado a la pantalla, que esta película ha tenido muchos buenos comentarios en la crítica por su visualidad también, por lo deslumbrante y por lo crudo que es el tema, y probablemente fuera de nuestro país, donde no se conoce mucho de lo que fue esta sangrienta parte de la historia, resulta bastante impactante. Luego la película tiene dos momentos y en un segundo momento se ve como bajo el gobierno del presidente Pedro Montt hay un enviado, Vicuña, que va allá y dice cómo es posible, hemos sabido que aquí han pasado cosas horribles, y él tiene encomendado unir al pueblo chileno y que ser un solo gran país, y ahí vemos como un segundo proceso de domesticación que parece muy gentil, muy amable, muy educado, pero donde también a estos pueblos originarios se les viste y se les trata de peinar de una determinada manera para que aparezcan bonitos en la foto de este nuevo país. Es cuando también se están dibujando las fronteras de los países, y hay un momento en particular que se encuentran ahí con Francisco Moreno, el perito Moreno, que está encargado de delinear la línea que separa finalmente a Chile y Argentina. La película además tiene humor. Hay momentos como esta, cuando se encuentran este particular grupo, se encuentran con unos soldados transandinos que andan cuidando al perito Moreno, que tiene escenas divertidas. Hay humor en la película.
Oye,
No es todo arte, pero tiene mucho arte. Y quiero mencionar ahí que
una
la fotografía es
pregunta.
de Simone di Arcangelo.
¿Son muy buenos los indios, muy malos los colonos o hay una ambigüedad ahí?
Los
O sea, me refiero a la
indios.
corrección, a la
Los
mirada.
indios no son.
Ya.
Los indios están.
Perfecto.
Lo único que hacen es estar en el lugar donde siempre estuvieron.
No hay discurso de parte de
Vestirse
ellos.
como
La
siempre se
historia está
vistieron.
centrada en los colonos.
Sí.
No hay discurso. Hay un
Sí.
libro de Leonardo Sangüesa de poesía que se llama Colonos. Y de alguna manera habla de las tumbas de estos colonos. Son los epitafios que estaban en estas tumbas. Un libro que se conecta, por cierto, con la antología Spoon River de poeta norteamericano, digamos. Pero hace vínculo. Está
No, hay
relacionado.
unas. Me pareció a mí que la segunda parte de la película es más moralizante, donde viene este hombre bueno y civilizado a tratar entonces de que seamos todos un mismo pueblo. Y claro, claramente se trata también ahí de una sátira. Esta es una ópera prima, una película que ahí tuvo un largo recorrido. La idea contada al director, que es Felipe Gálvez, se le vino a la cabeza hace unos 12 años atrás y ha sido un largo trabajo de producción, complejo, todos los parajes. Yo varias veces durante la película pensaba, oh, ¿cómo habrán logrado esta imagen? Oh, ¿cómo habrán hecho esto? Causa eso. Tiene emoción, digo, tiene humor, más del que yo pensé que me iba a encontrar con una película totalmente seria y sufrida y contemplativa y cruda y no, entretiene también. Así que Los Colonos me parece además que es una película que amerita verse en la gran sala. El sonido, la musicalización de la película tiene un rol muy importante, además de la imagen y de todos estos datos que mezclan historia, el encuentro también de la ciencia, de la exploración y del ser humano y su condición.
Me dejaste metida con esta segunda parte de la película, sobre todo, con este hombre de consenso que llegó así
Claro,
a... Es más
y
dudoso que todo ese.
el contraste también entre toda esta primera parte y la segunda parte que transcurre probablemente en un salón
Me
de
imagino,
Punta
claro.
Arenas con una familia que vive ahí como europeos que están insertos, rodeados de estos salvajes que por supuesto que hay que despejar para que el país aparezca.
No, sí, una larga historia que ha tenido varios revivals, hay que decirlo, ¿no? Y que yo creo que va a seguir teniéndolos porque es feroz y épica.
Y hay un momento, y aunque no aparecen muchos los indios, hay un momento en que sí se asoma, además, esta cosmovisión y este ser Segnam,
Es que por
imagínate,
eso
que
me llamaba mucho la
no se
atención.
puede creer si te encuentras con un hombre
Sí.
pintado de rojo y blanco con
Y en
cacho.
el agua. O sea, por eso me intrigaba si había una mirada debe ser muy
Hay una
distorsionada la
aparición,
mirada, ¿no?
sí.
Arturo, tú estás ahí
Oye,
en otra
bueno, yo estaba
definitivamente.
todavía recibiendo ecos de los comentarios de
Sí,
Donoso,
por eso te digo.
del diario de Donoso que comentamos la vez pasada. Y bueno, yo en lo personal sigo como sintiendo la voz de Donoso aquí, digamos, ¿no? Porque la segunda parte, la primera parte, como creo que dije, es como la biografía del Observopájaro, en el fondo. Es realmente un diario literario, pero después se abre a ser un diario más abierto, donde aparecen muchos más temas, más situaciones,
La
más
vida
reflexiones,
cotidiana.
la vida cotidiana, cosas de su vida privada. Es más un diario en un sentido amplio. Y esa voz la siento. Y yo sé que hay algunas personas que se han, como, no sé si choqueado, pero sorprendido de aspectos que aparecen en la vida de Donoso, de su mirada, a veces muy cruda, de personas que él quiso mucho. Yo creo que él trabajaba esto como literariamente y lo que a él le interesaba era usar estos materiales para su literatura y él trabajaba muchas veces a partir de la negatividad, de sentimientos encontrados, de rechazo. Pero eso no significa que él no quisiera a esas personas o no les viera otros lados. Y de hecho hay unos párrafos muy impresionantes, por ejemplo, sobre lo que es el amor que él siente por su mujer, por María Pilar, ¿no? En medio de Es un párrafo muy interesante porque ella se le ha descubierto un cáncer y entonces él describe el dolor que esto le causa, pero de repente se imagina soltero, se imagina viudo y empieza a imaginar las posibilidades de vida que se abren si es que él es viudo. Y eso no le parece mal. Pero después reflexiona de que en realidad esa especie como de costo de dolor que consiste en estar casado y en querer a alguien, es en lo que consiste querer a alguien. Porque justamente si no fuese así sería un destino inevitable, pero el decir que sí a alguien y estar con alguien es decir que no necesariamente a muchas otras cosas. Yo creo que eso está muy bien y muy está relatado con mucha profundidad lo que es el amor. Digo esto como ejemplo, porque no todo es negatividad
Arturo,
en sus diarios.
yo quería hacer un alcance. Entiendo que lo que se está publicando en estos momentos, los escritos de Kafka que dejó pendiente, son cuatro volúmenes. Carla Córdoba, una gran lectora de Kafka, me ha informado que en esos cuatro volúmenes lo único que hace es quejarse de hablar muy mal de todas las personas que quería, pero no mal, extremadamente mal, especialmente de sí mismo, a quien le dedica muchas páginas. Hace una especie de carta al padre para destrozarse.
Sí mismo, ahora.
O sea, el ejercicio de escribir desde ese lugar de la negatividad está profundamente arraigado y, según Martín Cerda, que es un teórico de los diarios, uno escribe diarios de vida solo bajo un espíritu de recusación.
Ah, qué bueno eso. Ya,
Esa palabra precisa.
esa
Entonces,
palabra.
es un género que se da para la caricatura, para reírse. También los diarios Paul Lotó son así, o sea, escribía a Paul Valéry como un papanata de repente, y eso es la gracia. Evidentemente Paul Valéry era un genio y se llevaba muy bien, pero esto de sacar...
Claro, o sea, en un momento de gran alegría, tal vez tú no te sientas a escribir el diario,
Claro.
¿no?
No, pues esto es para gente triste.
Esto es en los momentos.
Robert Musil, Julio Ramón Ribeiro, los grandes escritores de diarios son gente ensimismada y que se siente un poco fracasada, entonces saca esta segunda carta.
Lógico.
Y una segunda carta que tiene veneno y que tiene este sentimiento de recusación, pero también despliega sus fantasías. Y cuando uno ha tenido fantasías de qué te pasa si te mueres, si te pasa algo
Bueno,
a alguien.
eso es muy notorio en Donoso, cómo él describe las personas y ficcionaliza ya desde el primer minuto, empieza a ficcionalizar a partir de lo que ve. Y bueno, y al final lo que vale en Donoso es su obra, digamos, pero lo interesante de los diarios es lo que ayuda a
El
iluminar la
backstage.
obra.
Pero
Exacto.
evidentemente un diario es lugar para de alguna manera vomitar eso, para
Así es. Así es.
dejarlo plasmado en un lugar y las zonas más oscuras, por supuesto, y los
Si no, si yo
pensamientos
decía, yo lo
más
diría muy
prohibidos.
mal como documento literario.
Claro,
O
si
sea,
fuera.
hay
Claro.
unos diarios de alegría. Yo me he metido en este género de gente, llamémoslo así,
Así existe.
diarios de
Como
conformista.
hoy fue un gran día.
Sí, pero tienen que ser, no pueden tener más de 30 páginas.
Claro,
Como el
porque.
diario de Marcelo Matei, que son esos pequeños diarios que se llama Sobre cosas que me han pasado. Me comí un pan con palta,
O
me fui a
como diarios de
un.
la nada, como el Hebrero.
Sí, pero un género también, que es el diario no antipático, llamémoslo así, pero ese no es el que está escondido, sino que es uno que se va a publicar en vida.
Claro.
Hay una diferencia entre el diario que se va a
Claro,
publicar en
por
vida y el que
supuesto,
se
por
deja para
supuesto.
después.
Ahora, en todo caso, y lo que no cabe duda es que los diarios de Donoso han suscitado un enorme interés.
Eso es lo interesante, que no se acaba
Sí,
nunca.
sí.
Y a 100 años va a producir lecturas de su obra, yo creo esto.
Así me parece, porque bueno, como comentábamos, estamos entrando a esos 100 años del nacimiento de Donoso. Y entonces es interesante lo que está pasando en torno a él. Oye, leí otra novela, o sea, una novela de Juan Ignacio Correa, publicada por Catalonia, se llama Caín, una novela reciente, cuyo tema es, en el fondo, la violencia en Chile. Nosotros no hemos sido un país con muchas guerras, o sea, si no, mira la historia de Inglaterra, o de Francia, o de Alemania, o de Estados Unidos, nosotros tenemos que retroceder muchas generaciones para encontrar una guerra. Cambio de ellos no, pero sí ha habido violencia interna, tal vez no en el nivel de Argentina o de Colombia o incluso Alemania o qué sé yo, pero sí la ha habido y fuerte. Y de ahí un poco esta violencia fraterna, por así decir, de ahí el nombre de la novela, Caín, ¿no? O sea,
Entre hermanos.
y la novela recorre como así como con retazos del pasado que aparecen y se chupan el presente, violencias que están ya en el siglo XIX, que están por supuesto en el periodo de la dictadura y con bastante fuerza, y también incluso en la revuelta del 2019, o sea, llega, hace un recorrido muy extenso en base a esta memoria que corre sobre todo por cuenta del protagonista Cirilo, que es un abogado que ha trabajado en la Vicaría de la Solidaridad. Hay una mujer, su mujer, Anat, que esconde un misterio que la novela va a ir revelando a medida que avanza. Hay una escena que disfruté en particular, que es una reunión en el Palacio de la Moneda con el presidente Piñera y sus ministros la noche del 18 de octubre, después de las explosiones del metro.
Y momento, de las pizzas.
Justamente aparecen las pizzas, qué sé yo. Es divertido ver personajes y situaciones tan cercanas ya llevadas a la ficción. Ahora, lo más interesante me parece a mí de la novela es el narrador, que es un narrador no flaubertiano, es un narrador que describe, que interpreta, que opina, que juzga, es un narrador activo. Y a mí me pareció que eso era interesante en la novela como estrategia literaria, digamos, y poco corriente hoy día.
¿Está publicado por Catalonia?
Está publicado por Catalonia, sí.
Caín.
Caín, sí, de Juan Ignacio Correa.
Yo me estuve leyendo de una manera particular, porque está hecho para leerse de una manera particular, el libro Apuntes para una historia del Quijote de Juan Cristóbal Romero, publicado por Tassi.
Bueno, gran poeta, ¿verdad?
Sí. Juan Cristóbal Romero es, como dice Arturo, un poeta importante de la plaza del campo chileno y que ha descubrir quizá una palabra demasiado osada, pero ha indagado en una forma de escritura fragmentaria en tres libros. El primero se llama Apuntes para una historia de la poesía chilena, que salió hace un par de años. El otro se llama Apuntes para una historia de la dictadura cívico-militar, también ya publicado. Y esta semana se lanzó Apuntes para una historia del Quijote. Estos libros están armados de frases extraídas de los textos, son datos duros, aforismos, datos informativos. Y está mezclado de tal manera que uno se siente metido en una atmósfera ensayística, podríamos decir, pero armada solamente de estas punzadas, de estas oraciones.
Textos breves.
Breves. Juan Cristóbal Romero entretiene con esta forma de escribir, hace que los ensayos, que el acto de pensar, de citar, de ejercer la ironía, le da levedad, le da agudeza. Están muy bien distribuidas las frases, cuestión que permite que desarrolle algunos temas como el lenguaje en el Quijote, sin nunca cansar. Entonces, es una invitación a leer cuestiones aparentemente simples que se van juntando una con otra respecto a un tema, en este caso el Quijote de la Mancha, pero que la mezcla lo que genera es una especie de ebullición en la cabeza, una forma de pensar, de recoger anécdotas. Hay muchas cosas divertidas. Vale la pena, de todas maneras, Juan Cristóbal Romero y su forma de enfrentar el Quijote de la Mancha. Aparece Nabokov, citado, aparecen, llamémoslo, Dostoyevsky, Bertrand Russell, Freud, aparece Cervantes, no solo el Quijote. Y de todo, un dato, un pequeño, empieza diciendo, la casa de Cervantes está demolida. Eso entiendo que es la primera frase. O sea, nada de solemnidad. Me encantó el libro. Hay un autor norteamericano con el cual me gustaría hacer un link, porque los trabajos, nadie es un inventor tan innato, digámoslo así, en la literatura por lo menos, que se llama David Markson, que también escribe con pequeños textos y pequeñas citas y pequeños fragmentos, pero en vez de armar libros especulativos, como el libro de Juan Cristóbal Romero, escribe novelas. Tiene una que se llama La soledad del lector, otra que se llama Esto no es una novela y Puntos de fuga. Las tres están emparentadas y creo que el trabajo de Markson y el trabajo de Juan Cristóbal Romero tienen cosas en común. Este señor Markson es el autor de una novela que se las recomiendo a todos los que se vayan de vacaciones y que tengan ganas, tiempo, energía de leer la que a mi manera de ver es una de las mejores novelas del siglo XXI, La amante de Wittgenstein. Una notable novela, está publicada ahora último, entiendo que por Sexto Piso, una novela que está armada de puros párrafo, yo diría que alguna vez la recomendé acá, es posthumana y habla de la soledad, del futuro. Realmente, el ensayo de David Foster Wallace, que le dedica a esta novela de Markson, La amante de Wittgenstein, es memorable. Antes de darte la palabra...
Oye, está publicada por Fondo Cultura Económica, el libro de Romero.
Por Tácitas.
Ah, por Tácitas.
Por Tácitas. Salió, lo lanzó en Fondo Cultura Económica.
Ah, pero está publicado por Tácitas.
En la librería que se está transformando en un lugar ahí en la calle Bulnes, sí. De actividades y de lanzamientos. Están pasando cosas en el Fondo Cultura Económica. Interesante. A propósito de ellos, quería decir, y antes de que nos fuéramos al cine, que el Fondo de Cultura acaba de empezar a editar los ensayos completos de Manuel Rojas. El primer tomo salió, se llama El árbol siempre verde, son los escritos sobre literatura, magnífico. Aparece Manuel Rojas, inusitado para muchos, que habla de Simón de Beauvoir en Estados Unidos, de Kipling, de Horacio Quiroga, Sarmiento, de Proust, de Bulgakov. También reflexiona mucho sobre el arte de escribir, sobre qué es la novela, el cuento. Mezcla en sus textos anécdotas biográficas de los personajes con referencias, análisis. Entretenido, era un gran ensayista, yo digo, Manuel Rojas. Son especialmente inteligentes sus ensayos sobre el proceso creativo. Hay algunos dedicados a Neruda, a los poetas, otros a Braulio Arena. De todas maneras, vale la pena, a Huidobro, vale la pena ir por Manuel Rojas y sus ensayos. La recopilación de ella está hecho por Daniel Muñoz Rojas, nieto del autor, y el prólogo es de Felipe Reyes. Digno de felicitación este trabajo, porque me imagino que es largo, y también importante el apoyo que está dando el Fondo de Cultura a publicaciones chilenas. Acordémonos que es una editorial mexicana, sí, que está sacando, sí, bastantes cuestiones de acá y agitando el panorama cultural. Miren, hemos hablado hasta ahora solo de libros, películas y de cosas que están pasando en Chile. Estamos en enero, a mediados.
No estamos tan mal.
Mira, estamos pobres en la cultura, pero con ganas de hacer cosas, por lo menos que sí. Eso encuentro yo.
Oye, a propósito de hacer cosas o de cosas hechas, yo he quedado bien sorprendido y de cosas chilenas con este libro sobre Lastarria, José Victorino Lastarria, personaje que para uno un poco remoto, pero que este es un... Aquí lo que hay es un trabajo hecho por Benjamín Ugalde, que es un filósofo chileno que enseña en la Universidad de Chile, donde hay una selección de textos de Lastarria y un ensayo bastante profundo sobre lo que es la figura de Lastarria, y donde se combina un poco la cosa histórica sobre... que es muy interesante cómo surge Chile. Él es un hombre que va a ser alumno de José Joaquín Mora, alumno de Andrés Bello. O sea, le toca vivir cómo se arma Chile. Y entonces, esas reflexiones que hay son ya de por sí interesantes, ¿no? Por ejemplo, la importancia que tiene en Chile el orden, ¿no?, comparado con otros países de América Latina.
Algo que se supone se nos había quedado adentro, que ahora se ha cuestionado.
Sí, 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 pero él le da mucha importancia a eso, que le da, hace un análisis...
Y a nosotros se nos olvida que Chile era el primer nivel, llamémoslo así, respecto a otros países también en el siglo XIX, hay un grado de llamémoslo así,
civilidad,
que no era para nada despreciable. O sea, la producción cultural del siglo XIX la conocemos poco, pero es basta.
Hay una cierta densidad de pensamiento.
O sea, está Bilbao,
está todos estos personajes. Oye, este hombre escribió como 14 tomos, digamos, o sea, es mucho lo que escribió. Y él lo describe, Ugalde, lo describe como un cazador de ideas, lo describe como un intelectual con interés político, y no un político con una faceta intelectual, sino como un verdadero intelectual. Y su visión, uno de los puntos que él desarrolla es la idea de que pese a todos los condicionamientos que tiene el ser humano, al final siempre existe la posibilidad de la acción humana, por consiguiente libre. O sea, siempre hay una posibilidad de decidir, aún en las situaciones más difíciles. Y saca muchas, por así decir, consecuencias de esto. Una de ellas es que el progreso contra Comte, que es un autor en ese momento tan reverenciado, el progreso existe, pero así como se progresa, se decae. Y así como los individuos pueden progresar y mejorar y después empeorar, lo mismo pasa, dice él, con las sociedades. Las sociedades mejoran y empeoran.
Las democracias también.
Y le da enorme importancia al trabajo, ¿no? Y es muy interesante lo que dice sobre el trabajo. Primero el trabajo como que es lo que funda el progreso, el trabajo y la libertad, la idea que él plantea de que sirviendo los intereses de los demás, uno consigue los medios para satisfacer los intereses propios. La idea del trabajo como modificación del mundo exterior, que es un tema tan actual, ¿no? El tema del trabajo y la modificación del medio ambiente. Él no usa el término medio ambiente, pero sí el mundo exterior, que el claro. ser humano el necesariamente claro, modifica, y que eso es algo característico del ser humano, que altera el mundo exterior. Le da mucha importancia a eso. El tema de la Constitución, el tema de la libertad de expresión, que estamos volviendo a discutir ahora a propósito del caso de...
Hoy José Victorino estaría escribiendo columna...
Oye, pero totalmente actual.
De opinión actualísima.
El rol del Estado, los límites del Estado, el tema de la religión, de cómo mantenerla. Mira, reflexiones sobre la Revolución Francesa, muy interesante. Crítica brutal a Napoleón, ya que hemos hablado de Napoleón a propósito de la película, que lo considera un dictador y lo considera el resultado, digamos, de la anarquía que se produce a raíz de la revolución. Entonces hay en él un aprecio más bien a la cosa de Estados Unidos, digamos, ¿no? Estamos bien influidos por eso. Pero mira, muestra que en Chile en ese momento hay una cierta densidad intelectual real, porque él no está solo, digamos, él está escribiendo la... Los libros de él ya se usan en distintos países de América, él tiene bastante circulación, es un hombre conocido en ese momento, cosa que yo no sabía. Todo esto lo cuenta Ugalde en el prólogo, que cuenta cosas, describe el personaje, pero también hay ahí un análisis bastante profundo de lo que son las ideas de Lastarria.
Lo actualiza.
Sí, y justamente la selección que hace, que es breve... Está en esa digamos, en esa cuerda.
Trae textos que vienen al...
Que son temas que se están discutiendo hoy día de alguna manera, pero que es sorprendente verlos discutirse en los inicios del país, digamos, en el momento que Chile se está fundando. Esto está publicado por una editorial, por un sello que se llama Democracia y Libertad, que es un sello independiente.
Nosotros recogemos los sellos independientes. Antes de partir... Queremos escuchar la película.
Ah, vi otra película, sí.
Sí, pues.
Sí, película que también ha estado ahí en los festivales cosechando premios. Los que se quedan, su título original en inglés es The Holdovers, de Alexander Payne, que es un director que, entre otras de sus títulos anteriores, está Entre Copas y Los Descendientes. Entre Copas, donde Paul Giamatti, yo creo que saltó a la fama, y tiene nuevamente entonces a Paul Giamatti protagonizando esta película. Los que se quedan es básicamente la historia de un profesor de historia de antiguas civilizaciones en Barton, y vienen las vacaciones que tienen los estadounidenses, este break de Navidad y Año Nuevo, donde todos se van a distintas partes a compartir con su familia, y hay un grupito que por distintas razones se tienen que quedar en el campus, porque sus familias a veces son de alguna manera los losers. Y cada año entonces se elige un profesor que queda a cargo de estos muchachos, y el profesor también loser de cierta manera es este maestro interpretado por Paul Giamatti, que es absolutamente estricto, como le llaman en la película, intransigente, muy imbuido del espíritu del profesor, que quiere realmente educar, y para educar es sin concesiones, muy duro, muy detestado por los alumnos, por supuesto, y entonces queda él al cargo de un grupo de muchachos, y también queda ahí la cocinera del campus, pasando una temporada de vacaciones. Por supuesto que todos estos seres que entre sí se detestan terminan encontrando lo mejor y lo más noble los unos de los otros. En ese sentido es bien fácil de prever lo que la película va a traer, pero trae momentos totalmente emotivos,
entrañables,
sí, esa es la palabra, que a veces se manosea, pero creo que aquí aplica totalmente. Hay inteligencia, hay humor, hay bondad. Una amistosa película, Los que se quedan. Paul Giamatti, fantástico. Y veía por aquí, ahora está haciendo conexiones, que Alexander Payne, el director, en realidad es griego, es Papadopoulos. Su, no sé si su padre o su abuelo cambió en algún minuto el apellido Papadopoulos por Payne. Y creo que ahí entonces debe haber un homenaje, porque la película todo el tiempo está teniendo referencia a las antiguas civilizaciones. Este profesor es un erudito, está todo el tiempo haciendo analogías con cuestiones de los griegos, de los romanos. Él tiene fascinación por Cartago y qué sé yo. Entonces ahora entiendo que el director algo sacó de sus propias raíces.
Antes de irnos y retirarnos este fin de semana, yo por lo menos quiero decir que hay que aguantar a Peso Pluma. Hay que aguantar a Peso Pluma porque las sociedades que empiezan...
¿Pro Peso Pluma?
No, las sociedades que empiezan a segregar discursos, estos discursos se transforman en underground y en mucho más atractivo. Esto es algo que se ha estudiado mucho. Además,
ah, claro, a Peso Pluma se le están dando...
Nunca le habían hecho tanta publicidad internacional.
Por supuesto, no. Sí. No a la censura.
No a la censura de ningún índole. Y la gente que tenemos algún recuerdo, nos acordamos, por ejemplo, que al Festival de Viña vinieron el grupo punk Los Violadores, que no hubo ningún escándalo, que cantó Sting con The Police, Roxanne. Tampoco hubo ningún escándalo, que Camilo VI y Rafael han hecho de las suyas, y Rafael Acarrá ha mandado recados absolutamente
provocadores. Si empezamos a pesquisar alusión a drogas, a sexo, a discriminaciones varias, el cancionero, digamos, que se,
no, y si empezamos
se achica un montón.
A preocuparnos especialmente de eliminar la cultura narco, tendrían que empezar por Netflix y sacar a todas las películas de Netflix latinoamericanas
que Pedrito
hablan
Pascal.
Del narco, y Pedrito Pascal.
No, y el patrón del mal, que tú mismo decías incluso.
Que el presidente comentaba.
El expresidente Piñera diciendo, no, es mi serie favorita. Bueno, vamos censurando el elogio a la narcocultura, entonces.
No, y probamos los polerones también, que ocupan igual que los dealers. No, si se empieza por ahí,
¿qué?
Que los dealers que ocupan estos polerones que, con capucha, que se tapan, que son propios de las películas que aparecen y que hoy día uno los ve, todos los jóvenes. Que lo ocupan normalmente, que las venden las tiendas de moda. O sea, podemos terminar en cualquier lugar y no hay nada más ignorante que censurar. Es un acto de ignorancia que da vergüenza.
Y le confiere a los censurados un cierto estatus.
Superioridad total. Y aquí hay una superioridad transversal.
Aquí finalmente, si Peso Pluma no se presentase, él va a ser mártir, víctima.
Totalmente, le están convirtiendo a Peso Pluma, le están dando una densidad cultural que no tiene. O sea, es Peso Pluma, por algo se llama Peso Pluma y no Peso Pesado.
Y que cante o no cante una canción donde sabemos más o menos lo que dice hoy día, porque todos lo hemos enterado de él. Yo no lo conocía, la verdad, me he enterado a raíz de esto.
Gracias, Alberto Mayor.
Pero no hace. No veo que haya un peligro actual y claro de delito después de eso, digamos.
Claro, los peligros más que en el escenario están en las calles.
Pero mira el festival de gusto. Las cosas que se decían, que se cantaban, cómo bailaba la gente desenfrenada. Miren dónde está Peso Pluma ubicado en los festivales internacionales, debajo de grandes, llamémoslo así, cantantes o grupos, porque la cultura a la cual pertenece la música que él hace siempre habla de delitos en Estados Unidos, en inglés, en español, y muere mucha gente involucrada. Pero es como que decidiéramos mañana prohibir las películas de mafia, sí, porque son un mal ejemplo. No, cierto, hemos llegado a ridiculeces.
Claro, decía a propósito de los 25 años Los Sopranos.
De Los Sopranos.
El realizador decía, claro, yo probablemente esta serie ya no la podría estar estrenando en 2024.
Ahora la estamos celebrando, no obstante.
Tal cual. Nos vamos.
Nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que disfruten el fin de semana. Vayan al cine, lean. Si tienen la posibilidad, vayan a la exposición que les recomendé. Sí. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Arturo. Que tengan un buen fin de semana, que descansen. Nos vemos y síganos en el podcast, como siempre.
Muy buenas noches.